9:30 minutos y 30 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues por correo electrónico, Felipe Gutiérrez nos escribe desde Madrid, donde dice que el día está nublado y un poco fresco, participa en el concurso. Luis Morales nos cuenta desde Moncada, en Valencia, que hace un precioso día soleado, nos agradece la información, que dice sirve tanto a los agricultores como a los consumidores. Raquel Mascuñán también nos ha escrito desde Valencia para participar en nuestro concurso y darnos la enhorabuena por los 30 años. María Victoria nos cuenta desde Don Benito que esperan un día primaveral y que ya tienen 12 grados, nos da también la enhorabuena por los datos del EGM. Ángela nos cuenta que en Rute, Córdoba, celebran hoy San Marcos. María García nos cuenta que en Palencia, donde ahora llueve un poquito, celebraron ayer San Marcos comiendo caracoles. Francisco Javier Vales nos escribe desde Viena, dice que vayamos a verle cuando queramos, que llueve pero que no hace mucho frío en este momento.
Desde Viena.
Nos escucha todos los fines de semana con sus tostaditas con aceite cordobés. La verdad es que podíamos ir a verle, César, yo creo.
Ya.
Y Jesús nos dice desde Bilbao.
Ir ahorrando.
Y Jesús nos dice desde Bilbao que con esos precios que has dado para las camisetas se le han puesto los dientes largos al señor Montoro.
Entonces lo rebajamos.
Yo creo que sí.
Bueno, Carlos Mora, usuario de Twitter, refiriéndose al asunto de COP y de óleo, dice: creo que había contradicciones entre lo que se decía, que no querían vender y que no querían saber nada de CVC, del fondo que ha comprado, y que ahora venden. Y seguimos en nuestro concurso hasta dentro de un cuarto de hora aproximadamente. Recordamos, nos tienen que decir una variedad de aceite de oliva y una variedad de aceituna con la que se hace el aceite de oliva y una variedad de ajo. Formas de participar: el teléfono gratuito 900 50 60 06, y también a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, Mamen.
Estamos en Twitter con el usuario @agropopular y en Facebook en Agropopular COPE. Que no se confundan, ¿eh? Nuestro usuario es Agropopular COPE, y que le den a me gusta, que es así como se van a enterar de todas las cosas que pongamos dando a me gusta, y además se convierten en seguidores del Facebook de Agropopular. Agropopular COPE, muy
importante.
Porque
hay otra página, pero que no es la nuestra.
Esa no es la nuestra.
Es, repetimos,
facebook.com/agropopularcope, y muy importante darle a me gusta.
Están en juego 4 lotes de camisetas, uno para los que llamen por teléfono, otro para los que nos escriban a través del correo electrónico, y otro a través de Twitter, y otro a través de Facebook. Y en los próximos minutos tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercado, nos iremos a Bruselas, hablaremos del ajo, nuestra sección de historia. Pero lo primero de todo, la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Mercado internacional de cereales muy pendiente de lo que sucede en la zona de Ucrania. El trigo en Chicago ha registrado subidas generalizadas desde el jueves 17 de abril al viernes 25. El maíz no hubo una tendencia clara en Chicago, a pesar de cerrar con una subida del 2,5% en el periodo señalado. En los mercados europeos se registraron altibajos en los precios, aunque terminaron con ligeros descensos en ese periodo. Mientras tanto, los precios de la soja se han orientado a la baja. No obstante, destaca la fuerte subida que se registró ayer viernes 25 de abril. Eso en los mercados internacionales. En el mercado interior español han predominado las bajadas de precios, aunque también ha habido algunas repeticiones. Ejemplo, la Loja de Toledo. El maíz de secadero, 186 euros, bajada de 1 euro. Las cebadas, entre 152 y 158, recortes de 3 euros. Y los trigos repitieron. En la Lonja de León, el maíz, 177 euros, repitió. El trigo pienso, 182, bajó. Y la cebada, 156,30, también bajó. La tendencia predominante en el mercado interior español han sido las bajadas de precios, pero también algunas repeticiones y la escasa actividad. Pasamos a las frutas, Mariluz Álava.
En la Lonja del Ebro, en Zaragoza, han predominado las repeticiones tras los ajustes a la baja registrados la semana pasada. Las manzanas oscilan entre 50 céntimos de la Golden Delicious y 90 céntimos de euro por kilo en almacén de la Verde Doncella de categoría extra, y las peras se mantienen a 70 céntimos de euro por kilo.
En los cítricos, los días festivos de la semana pasada paralizaron las compras y la recolección en un mercado en el que ha predominado la repetición de precios, a excepción de una bajada de 2 céntimos en algunas variedades de naranjas, que se sitúan ahora entre 9 y 28 céntimos de euro por kilo. En mandarinas, la Hortanique, que es la única variedad que queda por recoger, repite entre 21 y 26 céntimos de euro. Mientras tanto, el limón Berna sube 1 céntimo y se paga 48 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Aceite de oliva.
Fuentes de Oleoestepa señalan que Pese a los escasos días operativos de Semana Santa, el mercado ha recuperado actividad, pero los precios se mantienen sin cambios, cerrándose operaciones en aceite de oliva virgen desde 1.800 hasta 1.950 euros por tonelada, dependiendo de la calidad, y en extra la horquilla de precios va desde 2.000 a 2.450 euros. Por su parte, el sistema de información de precios en origen Pulred también recoge variaciones significativas, a excepción de una ligera bajada en Lampante, donde fija un precio medio de 1.645 euros por tonelada.
Y pasamos al vino. Los precios se mantienen esta semana sin cambios. En la Lonja de Extremadura, cotizando el vino blanco entre 2,07 y 2,31 euros y entre 2,49 y 2,58 euros por hectogrado el tinto tempranillo. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Estamos en Agropopular, seguimos aquí pendientes de la actualidad. Unas cuñas.
Si compartes el esfuerzo, si te emocionas con una nueva jugada, si te gusta el baloncesto, tú eres un basket lover. La Liga Endesa está llena de personas que, como tú, encuentran en lo que aman la energía para hacer que las cosas sean posibles. Esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Acabamos de conocer los nuevos datos de audiencia y solo podemos decirte una cosa.
Gracias.
Gracias por elegir COPE para estar informado.
Gracias por confiar en una forma de hacer radio pensada para ti.
Gracias a ti y ya a más de 2 millones de oyentes como tú.
Estamos contentos. COPE vuelve a ser la radio generalista que más crece.
COPE, estar informado.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
¡Nos vamos a Bruselas!
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Y hay que hablar de las elecciones al Parlamento Europeo. Las organizaciones y las cooperativas agrarias comunitarias han hecho una serie de sugerencias y recomendaciones a los futuros diputados europeos en relación con el sector agrario. ¿Cuáles son, Eugenia?
Pues en un manifiesto de cara a las elecciones europeas de 2014, el COPACOYECA pide, por ejemplo, que en las negociaciones comerciales con países terceros se reconozcan las exigentes normas de producción comunitarias y subraya que es preferible una negociación multilateral en el seno de la Organización Mundial del Comercio a los acuerdos bilaterales. En relación con la nueva PAC, considera muy importante que no suponga un aumento de la carga burocrática para los agricultores, y en cuanto al funcionamiento de la cadena alimentaria reclama a las instituciones europeas, en particular al Parlamento, que garantice la aprobación de medidas para frenar las prácticas desleales y abusivas.
Pasamos a los transgénicos. Los Estados miembros están discutiendo la propuesta de Bruselas sobre autorización del cultivo de nuevos transgénicos y parece que están avanzando.
Esta propuesta, que prácticamente se había abandonado, ha vuelto a la mesa del Consejo de Ministros y la presidencia griega confía en que se llegue a un acuerdo antes de finales de junio. Consiste en dejar en manos de los Estados miembros la decisión de autorizar o de prohibir en su territorio el cultivo de transgénicos que ya cuenten con el visto bueno comunitario. La presidencia ha introducido en la propuesta inicial algunas modificaciones que están favoreciendo un acercamiento entre países. Por otro lado, las La Asamblea Nacional Francesa ha aprobado una disposición por la que se prohíbe en Francia el cultivo de transgénicos, tanto de los que ya están autorizados como de los que están en fase de estudio.
Cítricos, las medidas previstas por la Comisión Europea para evitar la entrada de plagas con los cítricos procedentes de Sudáfrica son insuficientes, según el COPACOYECA.
Organizaciones y cooperativas han acogido favorablemente que se incrementen los controles sobre las importaciones de cítricos sudafricanos para evitar la entrada en la Unión Europea de la plaga llamada de la mancha negra, pero creen que hacen falta actuaciones más drásticas. Reclaman, por ejemplo, que los cítricos procedentes de las regiones sudafricanas en las que está presente esa enfermedad se prohíban total y automáticamente en el momento en que se notifiquen 6 casos de contaminación, tanto en fruta destinada al mercado en fresco como a transformación.
Y hablamos del ajo. La Unión Europea y China han alcanzado recientemente un acuerdo por el que se añaden 12.375 toneladas de ajo al contingente arancelario de Bruselas asignado a ese país.
Esto, a juicio de la Mesa Nacional del Ajo, ha sido negociado casi en secreto y a espaldas del sector español. Por ello, la Mesa ha emprendido una campaña de defensa de nuestro producto enfocada a proteger el ajo y a promocionar su consumo y concienciar a la sociedad de su calidad, tanto en el proceso productivo como en su sabor y cualidades alimenticias.
Y saludo al presidente de la Mesa Nacional del Ajo, don Julio Bacete. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Por dónde anda usted, don Julio?
Pues por aquí, por La Mancha, en las Pedroñeras, sí.
¿Qué tiempo tienen?
Bueno, pues está nuboso y hacía fresco esta mañana para el tiempo que estamos, sí. Teníamos 6 o 7 grados.
Malestar, supongo, lo han dicho ustedes, malestar por este aumento del contingente de ajo procedente de China, ¿no?
Pues sí, malestar porque parece que, como siempre, seguimos siendo moneda de cambio. Se cambian ajos por, vete tú a saber, no sé si coches o hoteles o deuda o lo que sea, y al final pues se van al garete un montón de productores, se va al garete un sector y se va un montón de cosas por, vete tú a saber qué cambio, ¿no? La presión de China es muy fuerte y los que vivimos en ciertos sectores, pues de vez en cuando lo pasamos bastante mal, sí.
¿Tanto daño puede hacer ese aumento de las 12.375 toneladas?
Pues sí, claro que hace daño. Vamos a ver, si no defendemos nuestros productos y nos vamos a traer de otros sitios, pues claro que hace daño. Nosotros teníamos un contingente que de China se traían en Europa alrededor de unos 36 millones de kilos, ¿no? De unas 36 mil toneladas, ¿no? Bueno, pues con este aumento, con la
es
entrada
un,
de
un
Rumanía
treinta y tantos por ciento, ¿no?
Es un treinta y tantos por ciento, ¿no? Pues con el aumento de Rumanía y de Bulgaria, que supone un 6% de la población, nos meten 12.000 toneladas, ¿no? Que es un 40% de lo que tenían, de lo que metían en Europa los chinos, ¿no? Claro que nos hace daño. Somos un país que exporta bastantes ajos y que Europa es su mercado principal. Entonces, si se prefiere el ajo chino al ajo europeo, pues no sé qué estamos haciendo, ¿no?
¿Diferencias entre el ajo español y el ajo chino? ¿O hay manera de distinguirlo, de diferenciarlo?
Pues hombre, solo se puede distinguir
del paladar
de origen. No, del paladar es complicado, es bastante complicado, ¿no? Las diferencias es que en China y en países terceros no se tienen las exigencias que tenemos aquí en Europa, ni se trabaja como trabajamos aquí en Europa. Nos hemos adaptado a ser los más exquisitos del mundo a la hora de hacer las cosas, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Que ahora somos caros y se tienen que traer de otros países? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo el... Algunas veces tiene uno la sensación de que está haciendo el imbécil, ¿no? Y de que tiene que ir por debajo de la ley, que es como más se gana, ¿no? Porque realmente en China no se trabajan las cosas como aquí. ¿Cómo se van a trabajar en China las cosas como aquí? Ni se tienen las garantías de seguridad social, ni se tienen a los trabajadores como se tiene aquí. Cuando seamos todos iguales, entonces podremos hablar todos
ni
de lo mismo.
Ni las exigencias en materia de calidad, prácticas agroambientales, de uso de productos.
Prácticas agroambientales, uso de productos fitosanitarios. No tiene nada que ver. A nosotros nos están prohibiendo continuamente cosas que aceptamos porque se supone, entre comillas, que será porque son malas para la salud, ¿no?
¿Han lanzado ustedes una campaña de promoción del ajo español relacionando este producto con el gazpacho?
Bueno, claro, el gazpacho sin ajo no sabe igual, ¿no? Uh-huh. Decimos que no te metan otro ajo para hacer el gazpacho este verano. Sí, la campaña, pues, de lo que trata es de concienciar de que tenemos que consumir nuestros propios productos, ¿no? No solo en España, sino también a nivel europeo. El mercado común, la Comunidad Europea tiene que empezar a comprender y aceptar de que tenemos que consumir nuestros propios productos y no irnos a otro sitio, porque si no, ¿de qué sirve todo lo que estamos haciendo, no? Entonces, pues es eso, se han mandado unas cajas de ajos a distintos medios de comunicación para que disfruten de un producto que puede estar en vías de extinción si preferimos traerlo de otro sitio.
Me están diciendo que aquí no ha llegado nada.
Pues llegará.
Llegará. Bueno, don, llegará. Don Julio, llegará. Quería.
Llegará porque se ha mandado, sí.
Quería preguntarle, damos por finalizado el concurso en estos momentos, son las 9:45, hemos preguntado variedades de ajo. ¿Cuáles son las variedades de ajo más importantes?
Bueno, pues las variedades más importantes son el morado, el blanco y el chino temprano, sprint o varios nombres que se le han puesto, ¿no? Pero el morado y el blanco son las variedades más importantes que tenemos en España, sí.
Bueno, pues esas daremos como válidas.
El temprano o chino también podría contemplarse, a ver qué ha salido.
Bueno, pues ahora lo veremos. Don Julio Bacete, presidente de la Mesa Nacional del Ajo, gracias por haber estado con nosotros y atienda las peticiones de las chicas de Agropopular, que son las que se quejaban por lo del ajo. Bueno, no lo habían recibido.
No, se han mandado a medios nacionales y a medios de todas las comunidades con la intención de alertar un poquito de este asunto. Sí.
Muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días, ¿eh?
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas. En el campo y en la vida, tomar una buena decisión siempre tiene sus frutos. Como la decisión de domiciliar su PAC en el Santander. Hágalo ahora y empiece a disfrutar ya de grandes ventajas. Porque en el Santander le anticipamos hasta el 90% de la PAC en unas condiciones muy ventajosas. Y además, podrá despedirse de las comisiones de servicio. Infórmese de estas ventajas y muchas más en nuestras oficinas. Le ayudaremos a tomar la mejor decisión para su futuro y para su presente. Santander, queremos ser tu banco.
9:46 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Damos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Vamos a procesar los datos y en unos instantes los ganadores. A través de Twitter, pues el usuario Mr. Noray nos dice con Agropopular, César Lumbreras y Joven Equipo. ¿Qué más dicen los oyentes?
En Facebook, Jorge Llorente nos pregunta para cuándo el disco de Agropopular.
Estamos trabajando en ello, pero es que eso es muy lento.
Marta García, en El Bierzo, la mañana es gris y la tristeza del cielo se abre como la boca de un muerto. Dice que no es suyo, es de Pablo Neruda. Bueno, lo del Bierzo sí es mío, añade. Andrés Calderón nos da los buenos días desde Villafranca de los Barros. Jaime Torres nos saluda desde Serdio, Val de San Vicente, en Cantabria, donde estos momentos dice está lloviendo. Y Francisco Gabriel Núñez, me encanta tu programa, enhorabuena, también desde Facebook.
Y el usuario dice, Nosóforos, por curiosidad, ¿cuántos de los 30 años de Agropopular lleva usted al frente del barco? A este usuario no se le puede dar ningún premio. Mira que no saber que yo llevo los 30 años aquí al pie del cañón. Bueno, tendremos un detalle con él. Seguimos en Agropopular, hablamos de carne de vacuno. Mi torito. Las organizaciones empresariales representativas del sector del vacuno y las organizaciones agrarias han aprobado la constitución de Provacuno, la interprofesional de esta carne.
Tendrá como ejes estratégicos la unidad y potenciar y desarrollar el sector tanto en su faceta productora, prestando especial atención a la vaca nodriza, como en su vertiente industrial. La nueva asociación pretende también servir para seguir con la vista puesta en el mercado exterior.
Leche. La UPA acusa a la industria, a la distribución y al gobierno de orquestar la caída de precios.
Ha denunciado esta organización una caída generalizada de los precios en origen de la leche en toda España en el mes de abril y ha acusado a industria, distribución y gobierno de orquestar el descenso. También ha apuntado que los precios caerán un 10% a partir de ahora, tras una época tranquila en la que los ganaderos han estado cubriendo mínimamente los costes de producción.
¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? ¿Cómo ordeñar una vaca sin dolor? ¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? Yo te daré la solución.
Decir también que se está celebrando estos días la edición número 20 de la Feria Agroganadera y del Caballo en los Palacios y Villafranca, en la provincia de Sevilla. Que salga todo bien, es nuestro deseo desde aquí. Y saludo ya a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
¿Dónde anda usted con ese ruido de fondo?
Pues no lo sé, me ha parecido hace un poco...
Ahora,
el botón que lo tiene usted apretado.
Ya, sí,
con
siempre,
los ajos, siempre, le ha ido usted el santo
sí,
al cielo.
Siempre soy yo. Sí, el porcino de capa blanca, el selecto, el Lérida 1,372 euros, el normal 1,360 y los grasos 1,348. Repetición de precios, el lechón 49,50, bajado un euro. Cuéntenos usted.
Pues repetición para los precios del porcino de capa blanca. Tras el periodo vacacional, las circunstancias han cambiado ligeramente. En primer lugar, tanto en Francia como en Alemania, sus cotizaciones han reflejado ligeros descensos, lo que no favorece en nada a nuestros envíos. Por otro lado, los pesos han aumentado ligeramente, o lo que es lo mismo, la oferta ha crecido de forma global y eso provoca una cierta pesadez en este mercado.
El porcino ibérico, subida de precio en los animales cebados de pienso extensivo en la lonja de Extremadura, subida las cotizaciones han oscilado entre 2,472 y 2,524. Repetición en Salamanca. El vacuno.
Descensos en las cotizaciones de los canales de vacuno, tanto para las hembras como para los machos, ante un mercado un tanto complicado debido especialmente a los días festivos que han recortado la actividad en los mataderos, provocando una cierta acumulación de la oferta. Las exportaciones también han frenado su actividad, tanto la de las canales como la de animales vivos.
El ovino.
Entre repeticiones y subidas fuertes a última hora de la semana ha transcurrido el mercado de los corderos. Hay que señalar que la oferta se muestra muy controlada y durante todos los días festivos pasados las ventas han contribuido a mantener firme y estable el mercado. Por otro lado, y aunque con un poco de retraso, las exportaciones a terceros países y los envíos a Francia e Italia han contribuido a dejar limpio de existencias y sin ningún excedente.
En la lonja de Extremadura, subidas de entre 11 y 20 céntimos de euro, cotizaciones entre 2,51 y 3,40 euros. El complejo erótico.
Pues en pollos, estabilidad y firmeza pueden definir perfectamente el mercado del pollo blanco y es por lo que la tablilla de la lonja del Ebro ha permanecido estable y sin cambios en 1,35 euros kilo vivo. Para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. En conejos también la estabilidad y el equilibrio han presidido el mercado cunícola, donde han oscilado sus cotizaciones entre 1,69 y 1,90 euros kilo vivo. De cara a la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y finalmente en huevos, y para no ser menos en este complejo erótico, la repetición de precios ha predominado en la mayoría de los principales mercados que cotizan este producto.
Gracias, hasta la semana que viene, don Joaquín.
Hasta la semana que viene.
Lluvia, sequía, en el campo son muchos los factores que escapan a mi control. Por eso cuando puedo decidir cómo en mis ayudas PAC, confío en la seguridad que me da BBVA.
Domicilia tus ayudas PAC en BBVA antes del 30 de abril y llévate un set de auxilio en carretera. Infórmate en cualquier oficina o en bbva.es. BBVA, adelante.
La información en directo y el ambiente desde la Plaza de San Pedro.
¿Sale el Papa?
En COPE te damos la mayor cobertura para que sigas al minuto un acontecimiento histórico.
Y estamos escuchando a la gente que está vitoreándolo.
Canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII.
Este fin de semana te informan desde Roma Cristina López Schlichting y el equipo de enviados especiales de COPE.
Y desde las 9 de la mañana de este domingo, la ceremonia de canonización en directo con José Luis Restán.
Dos grandes papas de la más reciente historia canonizados al mismo tiempo.
COPE. Estar informado.
Ganadores de nuestro concurso por teléfono, don Francisco Andrés de Madrid, Ajo Morado y variedad Picual de aceituna. Correo electrónico Sandra Izquierdo de Sabadell en Barcelona, Ajo Blanco y Morado, los dos, y Corni Cabra a través de Facebook, Alberto Cuevas de Córdoba, Picual y Ajo Blanco. Y en Twitter, Carmen Rolls, Picual y Ajo Blanco. A ver si podemos hablar con alguno de ellos. Mientras tanto, nos vamos hasta la vertiente segoviana de la Sierra de Guadarrama en nuestra sección de historia. Nos vamos a los pinares de Balsaín, zona que, como nos va a contar nuestro historiador de cabecera, ha sido lugar de solaz y descanso de reyes. A ver, buen hombre, ¿por dónde comenzamos? Buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras. Pues empecemos por explicar por qué de solaz y descanso de reyes. La zona, pese a lo que pueda parecer, pasó bastante desapercibida durante siglos. Los romanos construyeron una calzada, sí, pero el territorio en conjunto estuvo bastante despoblado, según parece, y las idas y venidas de la invasión musulmana y la reconquista le afectaron poco.
¿Y entonces cuándo comenzó a ponerse de moda?
Pues mira, la primera evidencia se da en el siglo XIV, porque la zona de Balsaín aparece mencionada en el libro de Montería de Alfonso XI de Castilla, donde se asegura que era buena a la hora de cazar osos y jabalíes. Pero digamos que el pionero fue Enrique III, también de Castilla, que durante un tiempo se recuperó allí y se dedicó a cazar.
Lo que les gustaba cazar.
Bueno, hay que entender que en la época, incluso más tarde, las actividades de caza eran presentadas como una forma de entrenamiento para la guerra, tan presente en aquellas sociedades. A la nobleza dedicada a la cosa bélica, pues se la destraba desde jóvenes en la caza porque servía, según los usos de la época, para forjar el carácter y desarrollar el cuerpo.
Bastante curioso, ¿no?
Pues sí, y sigo. El gran impulsor de Balsaín como tal fue Enrique IV de Castilla, Casa Trastámara, y quien se declaró fan absoluto del lugar fue Felipe II, que encargó a Luis de Vega y a su sobrino Gaspar la construcción del llamado Palacio del Bosque. Se dice que el palacio, perteneciente a la llamada época alegre y todavía joven del rey, pues tenía mucha influencia flamenca de los viajes que había dado en su juventud.
¿Fue muy importante este palacio para Felipe II?
Durante una época de su vida sí, fue muy importante. Allí nació su hija favorita, Isabel Clara Eugenia, y disfrutó del lugar junto a la que probablemente fue la única de sus esposas que más amó, la francesa Isabel de Valois. La niña, por cierto, como te decía, vino al mundo en Balsaín y allí fue bautizada. Bueno, luego ya con el tiempo fue dejándolo de lado, aunque todavía conoció un momento de gloria.
¿Cuál?
El de la celebración de sus esponsales con Ana de Austria. La boda se celebró en el Alcázar de Segovia, pero los festejos tuvieron lugar allí, en el Palacio del Bosque de Balsaín.
Bueno, vamos a ponernos en contacto con uno de los oyentes, don Francisco Andrés, de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Pues enhorabuena, que ha resultado usted ganador.
Pues muchas gracias.
Recibirá usted el juego de dos camisetas. ¿Es usted, tiene relación con el mundo rural, con el sector agrario?
Pues no, no tengo relación.
Bueno, pero el programa...
Pero vamos, tengo... No tengo relación, pero bueno... En la provincia de Soria tenemos allí unas tierras y eso, y entonces pues un poco estamos relacionados también.
Bueno, pues nada, que enhorabuena, don Francisco, muy buenos días.
Pues muchas gracias.
Saludo a Sandra Izquierdo de Sabadell. Doña Sandra, buenos días.
Hola, buenos días, don César.
Que enhorabuena también, que para allá se van dos camisetas.
Pues muchas gracias, intentaremos darle buen uso.
Pues esperamos, seguro que sí, para lucirla en verano.
De acuerdo.
Muchas gracias. Enhorabuena. Muy buenos días.
Adiós. Buenos días.
Pues vamos a ir poniendo punto y final ya a esta emisión de Agropopular.
Busco sonrisas.
José Manuel, por Twitter, dice: aquí un oyente de 37 años que vuelve a la infancia con este programa. Saludos desde Órdenes en el fin de la fiesta del champiñón. Pues ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos el sábado que viene, si Dios quiere. Saludos de César Lumbreras Luengo. Muy buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.